De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid. Hoy con Ángela Beato en este intercambiador Madrid Diario. Buenos días, Ángela.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Roberto Becares, compañero del diario El Mundo. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo?
Ángela, cierre perimetral. O 3 días o nada. Ese es el órdago la grande, bueno, ¿no?
Bueno, yo no sé tú, pero antes de la reunión de Ávila, yo ya intuía que no iba a haber anuncio de cierre perimetral en Madrid. Llámame bruja si quieres.
No.
Pero Dios, cuando Mañueco y García Page lo anunciaron, pensé que habían arrastrado a Ayuso a tomar esa decisión en solidaridad con regiones, con otras regiones, pero no. La verdad es que el planteamiento fue un poco confuso, a mi entender. Es cierto que, lo dijo ella, tiene afán de colaborar con sus colegas. Entiende que el puente de noviembre tradicionalmente mueve 1 millón de desplazamientos en la Comunidad de Madrid y que en estas circunstancias pues conviene reducir la movilidad. Pero tiene un debate interno, ¿no? Porque en teoría las cifras están mejorando, aunque sigan altas. Como le gusta decir, las medidas quirúrgicas están funcionando, así que no habría por qué cerrar, y menos cuando el perímetro de Madrid ya va a quedar abrazado, ¿no?, por las comunidades que nos circundan. Es cierto que no se puede estar vendiendo un discurso de todos a una y seguir yendo por libre. Así que yo creo que el camino que ha encontrado Ayuso es: no claudico, no me opongo frontalmente y voy por la calle del medio. La solución intermedia, ¿no? El cierre perimetral por días, que afecte solo a los festivos. Y ya de paso choca también con Sánchez, que ya es un clásico, le pasa la pelota y le advierte además que si recibe un no a la petición esa de borrar del decreto lo de los 7 días de duración, pues ya ella seguirá abierta. Así que también me llama la atención lo de la carta, de nuevo una carta urgente en tiempos de mensajería instantánea, no termino de entenderlo. A lo mejor poniéndole un WhatsApp, oye, ve borrando de aquí. Sí. El caso es que hoy es el debate en el Congreso de 9, ese decreto de estado de alarma y veremos, en teoría, hay tiempo todavía para borrar esa parte
que
es la del conflicto. ¿Ya?
No parece.
¿Ya? Así que, bueno, me temo que lo que es Madrid no estará perimetrada, aunque sí le harán el favor Castilla-La Mancha y Castilla-León de perimetrarla.
Pero ojo, no está cerrada tampoco de momento ni la Comunidad Valenciana, ni Extremadura, ni Galicia, ni Cantabria.
Puedes hacer la maleta.
Y se puede transitar por las zonas confinadas como Castilla-León y Castilla-La Mancha si no son destino. Puedes atravesarlas.
Incluso parar en un área de servicio para tomar un café o repostar.
Pero no es tu
problema.
Destino, es decir, estás de paso.
Claro.
Efectivamente.
Claro.
Pues eso. División en el gobierno de Madrid, no me digas, Roberto.
Sí, bueno, suena.
Sobre este asunto, quiero decir.
Sí, sobre este asunto y en otros muchos que hemos visto durante a lo largo de esta todavía corta legislatura. Lo cierto es que, bueno, la posición del Partido Ciudadanos ya la conocíamos. Sí. De hecho, Inés Arrimadas va a apoyar ese estado de alarma y Aguado lleva semanas pidiendo que las medidas fueran más contundentes. Y lo cierto es que ayer se volvió a vivir esa división interna, los consejeros de Ciudadanos pidiendo que haya un confinamiento perimetral y muchos del PP en contra. Entre ellos estaban pues Javier Fernández Laschetti, Paloma Martín, María Eugenia Carballedo o David Pérez, que se mostraron muy en contra del confinamiento porque va a perjudicar a la economía, y el propio consejero de Sanidad también, Enrique Ruiz Escudero, con un argumento que luego fue el que posteriormente la presidenta regional utilizó en la carta, y es que el pasado puente de Pilar también se impuso un cierre perimetral y no se dejó salir de 9 ciudades, entre ellas Madrid capital, y lo cierto es que la movilidad interna aumentó, y siempre los expertos, los epidemiólogos afirman que la movilidad interna o la movilidad es uno de las causas de que se vaya propagando más rápido el virus. Lo cierto es que Madrid está en esta situación en la que parece que es la única comunidad que ha conseguido bajar los contagios. Hay que recordar que estamos con una incidencia acumulada hace prácticamente un mes, a finales de septiembre, de cerca de 800 casos por 100.000 habitantes, y ahora estamos prácticamente en la mitad.
Sí, sí.
Y entonces, claro, pues eso es el argumento que utilizan muchos consejeros del Partido Popular y entre ellos la presidenta ayer, para argumentar que no hace falta establecer ese cierre perimetral.
Pues le tenemos cita a las 8:30 con el consejero de Justicia, Enrique López. Veremos si hay alguna novedad respecto a la decisión que tiene que tomar o no la Comunidad de Madrid, porque la decisión la tendrá que comunicar en el día de hoy. Bueno, tal vez también queda el viernes, pero en fin. Preguntaremos a partir de las 8:30 por la posición ya final de la Comunidad de Madrid, si es que la saben ya a esta hora de la mañana. El coronavirus acelera la repoblación rural y evidencia las carencias de los pueblos, Ángela.
Sí, el Madrid vaciado lo está menos a raíz de la pandemia. En el medio rural de Madrid había unos más o menos 73.000 habitantes en enero y hoy hay 82.000. Son casi 9.000 personas las que se han trasladado a vivir al campo y eso se nota en el día a día de pueblos como Garganta de los Montes, Madarcos o Valdelaguna, donde no esperaban este éxodo urbanita y algunos de sus servicios están desbordados. Imagínate, Garganta de los Montes ha recuperado el porcentaje censal de los años 60. Tenía 350 habitantes y hoy llegan casi a 450 los censados. En Valdelaguna ha pasado casi lo mismo, 800 vecinos a algo más de 1.000. El gobierno regional había puesto en marcha un plan hace un par de años para afrontar la despoblación y el envejecimiento de estos municipios y también que la brecha entre la ciudad y el pueblo se estrechara. Era un plan a medio-largo plazo, así que la repoblación se le ha adelantado y no ha terminado de hacer los deberes. Hay algunos conflictos con la llegada de estos nuevos habitantes. Por ejemplo, se satura el pequeño consultorio médico. La recogida de residuos no da más de sí. Además, los que llegan piden servicios que tenían en la ciudad y son allí un lujo, una buena conexión a internet, un cajero automático. En fin, este es el panorama que tienen. Vivir en los pueblos está fenomenal.
Sí.
Bueno, sí. Te faltan algunas cosillas, pero bueno, todo se andará.
Todo se andará. ¿Vuelve el ladrillo, Roberto? ¿Vuelve el ladrillo?
Pues eso parece. Hay un estudio de una consultora inmobiliaria, CBRE, que lo que apunta es que pese a la pandemia, pues ha crecido cerca de un 5% el número de nuevos proyectos de viviendas en Madrid. Se ha pasado de 482 que había en 2019 a más de 500, en concreto 506, en la actualidad. Datos curiosos es que el 80% de esos proyectos son de uso residencial, son de viviendas, el resto son de oficinas, y hay una suerte de varios que son los que están copando la mayor parte de esas viviendas, como son Vicálvaro, donde se están levantando la mayoría por ese proyecto del Cañaveral, Hortaleza, Villaverde, Fuencarral, Tetuán y Vallecas. Los expertos lo que dicen es que, lo que argumentan es que aparte que el sector de la construcción es mucho más flexible en épocas de crisis y se reactiva antes, lo cierto es que todavía no se ha notado, porque eran proyectos que ya habían empezado años anteriores, todavía no se nota pues lo que ha ocurrido, ¿no? Esta pandemia que estamos sufriendo.
Pues ahí lo vamos a dejar este tiempo del intercambiador en Buenos Días Madrid, Ángela Beato, Madrid Diario. Gracias, Ángela, que te vaya bien.
Igualmente, buenos días.
Roberto Becares, compañero del Mundo. Adiós, Roberto, que vaya bien. Cuídate.
Hasta luego.